Bien, esta es la cortina para nuestro amigo Diego Torres, gerente de renta fija internacional de Itaú, línea MSC, señor director, ¿no? Sí. Don Diego, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, doctor Camus. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está el señor director?
¿Cómo le va, ¿cómo está, don Diego?
¿Cómo está la esperanza, Diego Torres?
¿Está para mantener esta canción o no?
¿Perdona?
¿Está para mantener esta canción de fondo o no, con lo que vamos a hablar?
Yo creo que, bueno, si nos vamos a la parte local, probablemente el doctor Camus erró y debería haber puesto Color Esperanza. Creo que va más después con el resultado del domingo.
Ah, bueno, ahora, que esa ya pasó de moda, ya ha pasado como un mes desde que ganó el rechazo.
Oye, pucha, que el calendario te avanza rápido,
doctor. ¿Ah? No, pero de verdad, ha sido como pesado esta semana, ¿no?
Sí, sí.
Doctor Campos, vi con otro calendario, parece que el Azteca, me imagino, o algo por el estilo, tiene otro...
El gregoriano no es, por lo menos.
Gregoriano no, estamos claros.
Oye, fuera de broma, el IPC de hoy día 1,2%, tenemos inflación en Europa también con, me imagino que está a la expectativa de lo que va a decir Christine Lagarde. Ya el Banco Central de Estados Unidos ha hecho énfasis que no va a ceder en las tasas, en el aumento de tasas, hasta que la inflación se controle. Y vamos a ir relacionando cómo vemos todo esto con la renta fija.
Sí, la verdad que en fondo, tú lo dijiste, la inflación ha sido el principal detractor de lo que han sido los retornos de renta fija a nivel global. Si miramos el fondo, los principales índices de renta fija están teniendo correcciones en el año a la baja entre un menos 20 y un menos 10%. Entonces, básicamente la renta fija, que uno lo toma como un refugio, como para el inversionista de la calle, no ha tenido ese rol este año. Y justamente ha sido un gran dolor para las carteras. Y ahí, como tú comentaste, la explicación es: los bancos centrales hoy día están enfocados en controlar la inflación a como dé lugar. Y si es que ese daño colateral conlleva conlleva a tener una recesión, bueno, perfecto, pero prefieren tener una recesión a enfrentar un escenario de inflación continua.
Sí, o sea, es el trade-off que ya, por ejemplo, el Banco Central de Chile, su IPOM, lo dice claramente. O sea, el 2023 nos vamos a tener que ajustar seguramente hacia abajo, no tanto, no tan dramático, pero hacia abajo no va a haber crecimiento y por lo tanto va a haber una recesión. Pero a nivel mundial hay más dudas al respecto de la convicción que tenemos acá en Chile.
Bueno, hay opiniones encontradas, ciertamente, pero en el fondo en nuestro escenario base, al menos, estamos manteniendo de que es bastante probable que veamos una recesión en Estados Unidos hacia el 2023. En el fondo, uno está la política monetaria que ha sido restrictiva, y no es tan solo en términos de aumentar las tasas, sino también lo que es el QE o el quantitative easing, que era mantener las tasas largas artificialmente bajas, que eso también lo están, ese programa también lo están eliminando. Entonces pone presión en las tasas largas. Y también la política fiscal, en el fondo, que antes están entregando estos, entre comillas, los IFE americanos. También eso están en retirada. Entonces, tienes una política fiscal y una política monetaria restrictiva que técnicamente con un menor crecimiento por menor demanda te debiera llevar, o sea, te podría llevar a una recesión. Ese es nuestro escenario base. Es posible que no, esa posibilidad también obviamente está dentro de nuestro análisis, pero le asignamos una menor probabilidad. Y el peor de los escenarios es que estuviéramos enfrentándonos a un escenario de estanflación, es decir, bajo crecimiento y una inflación alta. Eso sí que justamente sería una posición bastante delicada.
Vamos a lo concreto, bien que, no, que la gente que nos está escuchando quiere a veces también escuchar recomendaciones bien concretas. En materia de renta fija, ¿qué opciones ves? ¿Qué alternativas ves interesantes para el inversor?
Mira, en ese lado hemos visto justamente las correcciones de que hemos visto hasta año a la fecha, la verdad que han abierto opciones bastante interesantes. Si analizamos bajo algunas métricas, por ejemplo, lo que es investment grade en Estados Unidos hoy día está bastante atractivo, y sobre todo si es que uno quiere tener un poco más de resguardo de riesgo, en el fondo irse algo más conservador, las valorizaciones de lo que son investment grade americano, es decir, empresas que tienen grado de inversión, que es una clasificación de riesgo más alta, en el sentido de que la empresa es menos riesgosa, ese clase de activo hoy día la vemos con bastante interés. Y sobre todo después de lo que ha pasado la última semana, en fondo en que hemos visto una corrección a la baja en estos índices. Ahora, también lo que es... Este un poquito un poco más especulativo, pero lo que es mercado emergente y sobre todo lo que es en lo que es Latinoamérica, dado que está más lejano de lo que es conflicto de Europa, o sea, de
Ucrania.
Con Ucrania, justamente también se ve interesante, y en ese sentido tanto la parte corporativa como la parte soberana entregan bastante buenos valores y niveles de entrada. Lo que sí es que hay que tomar en cuenta que estás asumiendo más riesgo, y por otro lado también en el fondo va a tomar un poco más tiempo en términos de recuperación versus lo que sería un investment grade en Estados Unidos.
Y en ese sentido, Diego, este es un momento económico mundial complejo. ¿Eso hace que sea para inversores también más sofisticado el buscar alternativas y los que no lo son que se mantengan en cosas muy, muy conservadoras, o no? ¿Cuál es la recomendación general en ese sentido?
Bueno, o sea, yo te diría que con todas estas alzas de la parte corta de los bancos centrales, de fondo me refiero a las alzas de tasas de la Fed, lo que hablábamos al principio de Banco Central en Chile, o lo que antes era tener un depósito a plazo a un año que no te pagaba nada, o marginalmente hoy día, en el fondo tú estás entrando en un depósito en un banco de buena calidad crediticia en dólares y te está dando dólar más cuatro, dólar más cuatro y medio, en ese rango. Estoy hablando directamente, principalmente afuera. Entonces, en ese escenario, la verdad que a veces cuesta uno tomar una posición para un inversionista más conservador, en que puede decir, bueno, voy a comprarme un bono o una inversión en investment grade americano que me está rentando 4.5, lo mismo que me está dando un dólar el depósito a un año. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que en el escenario de que uno viera una contracción a nivel global, las tasas cortas deberían tender a bajar, y en el fondo uno con lo que es un índice de investment grade americano, por ejemplo, estaría enganchado por más tiempo con esos retornos. Pero ciertamente que el entorno hoy día hace que para un inversista más conservador, por ejemplo, los depósitos y ese tipo de instrumentos sean bastante atractivos. Ahora, tú me hablaste de inversionista más sofisticado, sí, obviamente que hay opciones, la parte, los bonos más largos justamente, que son los que sufren más con el tema de la inflación. Hoy día hemos visto unas correcciones de precio muy fuertes, bonos que están, se emitieron hace un año atrás y están de 20 o 30% más abajo en términos de precio. Y justamente si es que uno tiene una convicción y una mirada de que la recesión va a llegar y que las tasas van a irse a la baja, lo que llamamos alargar duración o comprar duración, es decir, irse a los pasos de cimientos de 30 años, suena bastante atractivo.
Oye, acá en Chile había en un principio, cuando empezó a estallar estos brotes de inflación, que la gente le encontraba también encontrar instrumentos de depósito en UF que dieran un interés más o menos relevante. Eso el mercado se ha ido ajustando, ¿no? Diego Torres.
Sí, la verdad que es la misma línea, por lo tanto por lo que ha sido el Banco Central de elevar su tasa de política monetaria y también por el tema de lo que ha sido el mercado local de que está más seco en términos de emisiones y en términos de liquidez. En el fondo hemos visto que hoy día unas colocaciones, si no quisiese tomar UF, la verdad que encuentra también buenos retornos. Yo, la verdad que mi expertise no va tanto por la parte local, pero sí, si me preguntas, va, si quieres tomar más pesos o UF, ¿cuál de los dos sería mejor? La verdad que en lo personal probablemente hoy día yo estaría pensando más en pesos que en UF, pero esa es una opinión personal. Ahí habría que hablar con las personas locales.
¿Por qué crees que la inflación va a empezar a ceder de ahora en adelante?
Yo pienso que la inflación, más allá del número de hoy día, yo pienso que en Chile la inflación debería tender a ceder hacia adelante en Chile.
Perfecto. Oye, ¿y qué se espera finalmente hoy día para el Banco Central Europeo? Que estaba ahí tratando de mantenerse con los estímulos, pero ya al parecer no tiene mayores posibilidades que empezar fuertemente a aumentar la tasa, ¿no?
Sí, de hecho se confirmó un alza de tasas de 75 basis por el lado del Banco Central de Europa. Entonces justamente ese es el escenario a nivel global. Están combatiendo la inflación como de lugar con todas las herramientas que tengan posibles, y obviamente que Europa en general tiene una situación un poco más delicada, porque el hecho de elevar también la tasa política monetaria también se hace, encarece el costo de los países que están principalmente en la periferia, que están bastante endeudados. Entonces, el costo de servir tu deuda te cuesta más con respecto a tu PIB, y eso técnicamente también te limita tu gasto fiscal, y eventualmente también te puede acelerar el hecho de llevar a algunos de esos países a una recesión. Hay un tema bastante delicado en ese sentido en Europa.
Muy bien, Diego Torres. Muchas gracias. Estamos hablando
de adelante. Un abrazo, don Diego. Un placer.
Nos vemos. Igualmente. Luego.
Diego Torres, gerente de renta fija internacional de Itaú.